A las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. I cada dia la més gent. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Us parlo, com sempre, encantat, ja ara mateix amb la vista posada en el dia 21, el dissabte vinent. Dissabte vinent és el Dia Mundial de la Lluita contra l'Alzheimer. Es diu Dia Mundial de l'Alzheimer, però m'agradaria més posar allò de la lluita contra l'Alzheimer, perquè és aquesta paraula, aquesta malaltia fa por. Ara, possiblement us parlo també des d'un punt de vista una mica personal, no? Però és una d'aquestes malalties que fan por. Fins i tot més por que la paraula càncer. En funció del càncer que tinguis, ja sabeu que si s'agafa amb prevenció, fins i tot a temps, la taxa de supervivència pot ser elevada en funció del tipus, no? Però avui en dia la investigació del càncer està molt avançada i si ben bé té una alta té mortalitat, cada cop més es van trobant maneres i formes de lluitar contra el càncer. Hi ha càncers que tenen una taxa de supervivència elevadíssima i, insisteixo, si t'ho agafen aviat, si ho detecten aviat, per això tan important l'exploració, la preparació, la investigació, doncs tens moltes probabilitats de vèncer la malaltia. L'Alzheimer és una altra cosa. Fa por. Fa por per què? Perquè si bé avui en dia hi ha tècniques, tàctiques i fins i tot medicaments o que ho poden malentir, no té fre, no té cura. Avui en dia, si heu llegit por ahí, perquè hi ha hagut notícies d'aquestes que diuen no, una pastilla que cura l'Alzheimer, bé, no. No és així. Avui en dia la realitat és així de crua. Avui en dia l'Alzheimer no té cura. És la principal causa de demència. Representa fins un 70% dels casos, la demència. Hi ha 1.200.000 persones afectades per la malaltia de l'Alzheimer a Espanya. Joan Moslares, com estàs? Benvingut.
Bon dia.
Què més es pot explicar de l'Alzheimer?
Doncs sí, és una malaltia que fa molta por perquè estem davant d'una pandèmia silenciosa. Afecta actualment a 50 milions de persones a tot el món. Si ens anem a Espanya, afecta ja a quasi 1 milió de persones. Es calcula que el ritme que va aquesta enfermedad, en 15-20 anys, podríem parlar de xifres que es duplicarien degut a l'envelliment de la població. Dos de cada tres persones té o coneix algun familiar amb Alzheimer. Però la pregunta cruz és, per què s'ha extès tant aquesta malaltia? Doncs bé, fins ara, les persones que tenien certa edat, quan anaven al metge, el doctor el que et deia és, la demència és perquè vostè s'està fent viejo. Doncs bé, s'ha demostrat, amb estudis que hi ha actualment, que aquesta malaltia es pot, diguéssim, evitar fins a un 40% fent una sèrie d'hàbits, que ara et comentaré de forma molt breu. Mm. Doncs bé, mira, quan vaig anar a la Fundació Pasqual Maragall, em vaig quedar amb una frase del doctor Agrimón que deia que tot allò que és bo pel cor és bo pel cervell. És a dir, evitar hipertensió, evitar colesterol, l'obesitat és un factor també que pot multiplicar el risc de patir Alzheimer i deixar de fumar són coses que podem fer per frenar fins al 40% de possibilitats de tenir en un futur doncs, aquesta malaltia. És a dir, que si volem evitar de forma bastant eficaç l'Alzheimer, ens hem de cuidar.
El cas és això, cuidar-se en tot cas, no? De fet, hi ha un estudi que està precisament enfocat a intentar posar solució a l'Alzheimer o posar eines, no?, per fer-ho.
Doncs sí, mira, hi ha actualment 164 assajos clínics en marxa, però cap té cura. Aleshores, aquí a Catalunya tenim l'estudi Alfa, que va començar el 2014. És un estudi que fa directament la Fundació Pasqual Maragall, on van agafar 3.000 persones joves que tinguessin algun familiar directe amb Alzheimer, i el que es fa és que cada any es fan uns estudis del cervell de biomarcadors per anar observant amb el pas dels anys què passa dintre del cervell, amb l'objectiu de poder fer un anàlisi previ a la detecció de lo que és l'Alzheimer. L'malaltia s'ha demostrat, amb els estudis que s'ha fet a l'estudi Alfa, que pot començar 14 anys abans d'esdevenir com a una enfermedad.
O sigui, els seus orígens poden ser 14 anys abans de ser un diagnòstic tal qual.
Exactament.
Això ho feia també, hi ha una analítica de sang que ja et diu o no deixa de dir-te si ja la pots tenir o no. Parlem de si es podrà curar. Això és la gran paraula, no? La gran esperança de tots, sobretot ja no del malalt, sinó del seu entorn, que és el que tindrà cura, que el que ho patirà també de l'Alzheimer. Es podrà curar? En quina situació estem avui en dia amb aquesta malaltia? Tenim al telèfon a la Natàlia Vilor, que és investigadora de Barcelona Beta Centre, que és de Barcelona Beta, que és el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall. Natàlia, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Natàlia. Escolta'm, d'entrada, se sap ja d'on ve i com es produeix l'Alzheimer? Quin és el seu origen?
Doncs la veritat que això és una de les coses que estem investigant, perquè tot i que sabem que l'Alzheimer està relacionat amb l'acumulació de proteïnes com l'amilo i el cervell, encara no coneixem ben bé les causes i mecanismes que estan vincades a aquesta malaltia.
I avui en dia com està el tractament pels pacients d'Alzheimer?
Doncs la veritat és que no existeix una cura per l'Alzheimer, però sí que és cert que recentment tenim alguns tractaments que estan ajudant a controlar la simptomatologia. La clau per aquests tractaments és sobretot un diagnòstic precoç, que on també estem treballant, i crec que és molt important incidir en que la recerca s'està cada cop més enfocant en aquest aspecte, en trobar aquestes teràpies que poden millorar, per una banda, la simptomatologia i també que poden millorar i arribar a curar aquesta malaltia en algun punt.
Realment, no vull fer futurficció, però en l'horitzó podria estar la cura de l'Alzheimer en algun moment? No parlo de demà, ni de demà passat, ni d'un any. Possiblement això trigarà molt més, però estem ben enfocats?
Nosaltres confiem en això. Nosaltres, les nostres investigacions, crec que en els últims 10 anys hem fet un pas enorme. De fet, fa 10 anys no parlàvem de tractaments i ara estem parlant d'aquests tractaments. Per tant, a la Fundació Pasqual Maragall, a les nostres recerques, estem molt confiats i confiades en que podrem trobar aquest tractament i podrem curar aquesta malaltia aviat.
Ara mateix, com ha evolucionat la comoditat dels pacients? És a dir, el fer la malaltia o que sigui, o que es vagi alentint. Com ha evolucionat des d'un principi fins avui en dia, des que es detecta l'Alzheimer?
La gent va pensar que l'Alzheimer és una malaltia molt complexa, que no afecta de la mateixa manera a tothom, és també multifactorial, que vol dir que té diferents mecanismes, i per això fa tan difícil saber quina és la causa. Depenent del tipus, doncs, hi ha hagut certes millores, perquè també, doncs, per exemple, hem vist persones més vulnerables a risc genètic. Llavors, bueno, recomanant segons quins estils de vida i millorant aquests aspectes, doncs s'ha anat millorant també tota aquesta part d'afectació simptomatològica. Però és molt difícil, crec que la societat ha millorat en general, i la recerca també, això ha fet millorar la qualitat dels pacients, però encara necessitem molta més recerca i poder trobar aquests tractaments específics per cada persona, perquè cada persona tingui la teràpia que necessita.
Escolta'm, jo abans deia que, i puc entendre, que el nom d'aquesta malaltia, Alzheimer, fa por. Què hem de fer quan es detecta tot això, ja no només per la persona que ho pateix, sinó pel seu entorn?
Penso que, sobretot, la primera cosa que recomanem és estar aconsellat per neuròloga o neuròloga, tenir un seguiment d'un especialista que pugui recomanar.
Clar, inevitablement, quan surt aquesta notícia, la família sempre pensa, no sempre veuen aquests medicaments que es van anunciant des dels Estats Units i de més, que prometen enlentir o frenar-ho. Aquests medicaments són efectius? Funcionen? Fins a quin punt funcionen i fins a quin punt no? Com es poden aplicar o no?
Ja, tot això, els medicaments són bastant recents i com sabem, quan s'ha d'aprovar un medicament, s'ha de fer tot un procés global per l'eficàcia, també efectes secundaris, etc. Aquests medicaments que recentment s'estan aprovant, sobretot s'estan aprovant per etapes molt preclíniques, molt prèvies a un desenvolupament molt avançat de la malaltia, i concretament estan enfocats en reduir el que són les plaques d'amiloide que es formen al cervell. Estan orientats a això. S'ha vist una certa millora en alguns pacients, en un subconjunt de pacients, com un arrentiment, no, del que seria el declivi cognitiu, però encara estem una mica estudiant i encara estem a nivell mundial estudiant per quin tipus de persones aquests fàrmacs funcionen i, sobretot, intentar trobar fàrmacs més globals per a estats més avançats de la malaltia.
Doncs Natàlia Vilor, investigadora d'Alzheimer de Barcelona Beta, al Centre de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall. Escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada i haver respost a les nostres preguntes. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la situació, i si és cert, és una d'aquestes malalties dels grans monstres que ens podem trobar, que serien aquestes, segurament la que fa molta, molta por seria exactament aquesta, la del semi, perquè aquí no t'escapes. Un cop entres, tard o d'hora arribes. Però la ciència, confiem en la ciència, que tard o d'hora, mireu que us ho dic, tard o d'hora trobaran la solució. Segur. Estic convençut. Igual nosaltres no ho veiem, tant de bo sí. Però tal i com van les coses, estic convençut. Mireu que sóc optimista, davant d'això. Bé, no sé si voleu fer canviar les finestres. Heu pensat en les finestres modernes d'abric o ventana? Clar que sí, perquè ara que arribarà la fresqueta, ara que arribarà la dana aquesta, o la cua de la dana, baixaran les temperatures i ja farà fresquet. Mireu, aquest cap de setmana han tingut 6 sota 0 a punts del Pirineu. 6 sota 0 ja. Les finestres modernes d'abric o ventana mantindran l'aire calentó de la calefacció dins de casa o l'aire fresquet si tens l'aire condicionat, perquè a Sevilla tindran 35 graus. Vull dir, és una bogeria, això, Això soluciona i donem aquesta oportunitat de llar confortable amb Brico Ventana Punes. Les finestres modernes de Brico-Ventana Punes mantindran la teva llar en perfectes condicions. Brico Ventana Punes. I de seguida parlarem de diverses coses. D'entrada, del Tardeo. Parlarem del Tardeo. Ha vingut per quedar-se, però què és el Tardeo? En parlarem de seguida amb la Mar Puerto i parlarem també de reformes. I en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
¿Voleu fer reformes? ¿Voleu fer reformes si decís, ostras, es que... Bueno, que os voy a comentar yo, de las épocas que estamos pasando de inflación, ¿no? Pero dices, ostras, es que igual el presupuesto es el que tengo, en este caso. Puedes tener mucho también, ¿eh? O puedes tener menos. ¿Cómo va esto? Pues hay que buscar a alguien que se adapte a tus a tu economía, a lo que puedas hacer. O sea, mira, yo quiero hacer esto, ¿qué me das? ¿O qué podemos hacer con este presupuesto? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué hacer? Pues mirad, os vais a tener suerte. Me estoy refiriendo a Atelier Barcelona. Pero vamos a hablar precisamente de esto que estoy diciendo con Susana Santos de Atelier Barcelona. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bienvenida, acércate al micrófono, Reina, porque yo quiero preguntarte, ¿esto que he dicho es verdad? O sea, por ejemplo, ¿cómo hacéis vosotros este tema de las reformas? Yo he dicho, ¿hay un presupuesto? ¿Os vais amoldando? ¿Cómo va?
Sí, nos amoldamos a la economía de cada familia o de cada persona. Cada familia tiene un...
¿Un presupuesto?
Un presupuesto.
Sí.
Para poder reformar su tanto el piso integral o baños o cocinas. ¿Mm? Y a partir de ahí, de nosotros...
O sea, hacemos el proyecto, esto, ¿no?
Exacto, hacemos el proyecto para que se pueda hacer y que todo el mundo pueda tener sus baños, sus cocinas
reformadas. De acuerdo. Yo hablaba de 30 años.
Llevamos más de 30 años trabajando en toda Cataluña.
O sea, ya tenéis una experiencia ahí importante en todo esto, ¿no?
Sí, tenemos experiencia.
Entonces, ¿cuál es el modus operandi? O sea, yo me pongo en contacto con vosotros.
Sí.
Entonces, o sea, bueno, voy a decir el teléfono ya que estoy. 606-34-6723. Llamo al teléfono y a partir de aquí digo, bueno, es que tengo una bañera, por ejemplo, y quiero ponerme un plato ducha. Por ejemplo.
Agendamos una visita, el técnico que es arquitecto pasa por el piso, la casa, para ver qué es lo que hay que hacer exactamente. Y a partir de ahí se hace un pequeño proyecto y se acepta y,
de acuerdo.
Y empezamos el...
Que todos los especialistas que enviáis son vuestros, son...
Todos son nuestros y además cada especialista es profesional en su campo.
De acuerdo. O sea, y cuando viene el especialista digo, mira, quiero quitar la bañera, poner un plato ducha en el lavabo, en el baño... Tengo este presupuesto, más o menos. ¿Qué se puede hacer con esto? Entonces, a partir de aquí...
A partir de ahí lo hacemos. Hacemos el proyecto adaptado a esa economía, a ese presupuesto, para que realmente le cuadre.
Ajá, o sea, así de sencillo, ¿no?
Así de sencillo.
Entonces, una vez ya, por ejemplo, aceptamos el presupuesto, ¿vale? A partir de aquí, ¿cuánto duran las obras?
Mira, las obras duran dependiendo de qué tipo de obras,
claro.
El tamaño de las obras. Nosotros siempre decimos una fecha de empezar y una fecha de acabar, y esto está garantizado que se respeta. Incluso lo normal es acabar días antes de la fecha pactada.
O sea, dais un poquito de margen por lo que pueda pasar, ¿no?
Pues
si hay algún imprevisto, ostras, es que no me han llegado las racholas, por ejemplo.
Exacto, porque estas cosas pasan en obra y en todas partes. Entonces, siempre tenemos un margen de 2-3 días que nosotros nos reservamos y por eso solemos terminar antes las obras.
Oye, veo que estaba mirando antes en la web y veo que hay mucha satisfacción con vuestro trabajo. O sea, de entrada, felicidades, porque eso no suele...
Sí, pues muchas gracias.
Pues Susana Santos, de Atelier Barcelona, escucha. Muchísimas gracias primero por todos estos años de experiencia que tenéis trabajando bien, que eso ya quiere decir algo, y gracias por haber venido aquí con nosotros a explicarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ai, amics, ai, amigues, com canvien les costums, com canvien les formes de fer les coses, de veure-les... Jo, quan era petit, no diré això, perquè nosaltres quan sortíem de nit, sortíem de nit. Per la tarda sortien els joves. Ara no. Ara està el tardeo. Sobretot des de la pandèmia cap aquí està el tardeo, que és una d'aquestes diversions preferides dels millennials i que és, bé, la nova forma de socialitzar, és salir. No és ben bé una discoteca, ben bé, que també, però no. Seria des de les 6 de la tarda fins a mitjanit. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Com va això, aquests hàbits de consum del tardeo?
Doncs, sí, és cert, com ara comentaves, que el panorama sociocultural evoluciona i varia en funció dels hàbits de consum de la societat. I això és el que ha passat amb aquesta nova moda que va arribar a Barcelona l'any 2019, a diferència d'altres ciutats espanyoles, com per exemple Alacant o a Sevilla, on ja era aleshores una activitat estesa, sobretot durant el cap de setmana i després de la jornada laboral. La nova forma de socialitzar consisteix en els clàssics sortir de festa o prendre alguna cosa, però amb la particularitat de que es du a terme a la tarda, tal com indica el seu nom. Comença, com bé comentaves, cap a les 6 de la tarda, s'allarga, això sí, fins a la mitjanit, i és per això, per aquest motiu, que ha conquerit sobretot el públic d'entre 30 i 40 anys, la prioritat del qual és la conciliació amb la feina i també el descans. A Barcelona es va consolidar concretament a partir de l'any 2020, després del confinament de la Covid, quan el govern va posar en marxa aquest pla en desescalada, i el tardeig es va convertir en una de les escasses opcions compatibles amb les restriccions i va portar doncs, a molts negocis i a molts restaurants a haver d'adaptar-se i incorporar això a la seva oferta. A més, també entre aquest públic, la insatisfacció i la incomoditat de la generació millennial amb les opcions disponibles d'oci i nocturn també juguen un paper fonamental. El fet de voler-se conèixer cara a cara i prendre alguna cosa d'alguna manera més tranquil·la, així podem parlar i no estar tancats en una discoteca.
El tardeo és la nova manera de passar-ho bé. Doncs mira, és l'oci que ha vingut per sempre, per quedar-se, i parlarem amb el, des del punt de vista del sector d'oci, en aquest cas, parlarem amb la FECALON, que és l'agrupació de sector d'oci, i parlarem amb el seu president, el Fernando Martínez, per veure com el sector s'ha adaptat a això del tardeo. Fernando, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
El tardeo lo está petando, nunca mejor dicho, ¿no? Ahora es una de las opciones favoritas de los millennials.
Bueno, evidentemente yo creo que hay una causa-efecto, ¿no? Que es después de la pandemia. Acuérdese usted que se alargaban las comidas hasta las 9 de la noche, cuando todo el mundo tenía que volver a casa, y ahí se puso de moda. Se puso de moda un hábito, que es de prolongar las comidas, y una nueva fórmula de ocio, que era en ese periodo de la tarde, ¿no? Pues disfrutar de una música y de una copa, ¿no? Y bailar.
O sea, estamos hablando que la pandemia fue, o podemos ver ahí el origen de este cambio de tendencia de ocio, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, es decir, la pandemia, recuerde que los locales de ocio nocturno, propiamente dicho, no podían estar abiertos. Por lo tanto, lo único que había eran las fórmulas de restauración y, en definitiva, ahí puso en marcha pues una prolongación de la gente porque quería, evidentemente, pues saludarse, relacionarse y la única forma que tenía es aprovechar el único momento que había para poder hacerlo, ¿no? Que era por la tarde.
¿Qué diferencia hay, Fernando, entre una cosa y otra, o es simplemente un cambio de hábito?
Bueno, yo creo que estamos en un momento de transformaciones en mucho sentido, ¿eh? Yo creo que la pandemia siempre hay un antes y un después, me lo he oído decir muchas veces, respecto a fórmulas de hábito, respecto a fórmulas de ocio y tal, y la verdad sea dicha es que de una manera u otra yo creo que bueno, pues hay mayores sitios abiertos, porque el tardeo lo pueden hacer fórmulas de restauración con actuaciones en directo. No hay propiamente dicho una sala de baile, sino que la gente está tomando copas y claro, es una fórmula muy atractiva. Y además, yo creo, en definitiva, que también va ligado a otros fenómenos, ¿no? La gente se encuentra más segura por la tarde que por la noche, el moverse por la noche, eso también es un factor, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, y eso de una manera u otra está consolidando esta fórmula.
Bien, entonces, ¿el sector cómo se ha adaptado a todo esto? Porque, claro, estamos hablando de que, por lo que oigo, la gente va a tomar una copa, está ahí, no es bien una discoteca, sería... ¿Cómo se ha adaptado el sector a esta manera de...
Bueno, el sector está viendo que realmente, digamos, la noche la están saboreando y disfrutando la gente más joven. Y la gente, digamos, de una cierta edad, estamos hablando de los 45 para arriba o 40 para arriba, está saliendo menos por la noche. Por lo tanto, es un público que también, vuelvo a insistir, prolonga las comidas, prolonga las tardes, prolonga las tertulias, y en definitiva estamos viendo estos dos acontecimientos, ¿no? De que cada día la gente más joven es la que está saliendo más de noche.
¿Esto da más opciones? Es decir, conforme a horarios y da menos problemas, conforme a poner otro tipo de actividades, completando la copa que se puede tomar. No sé si el abanico de opciones, desde el punto de vista del negocio, aumentan.
Mire, le voy a hablar primero de que crea menos problemas, ¿no? Fíjese usted, por la noche ese periodo de gente que está en una sala que quiere fumar sale fuera, ¿no? Puede haber ruidos, puede quejarse en los vecinos y tal. En cambio, por la tarde todo el mundo es más permisivo, ¿no? Lógicamente por el tema de los ruidos y toda historia. Pues fíjese, un dato que mejora, ¿no? En el tema de la convivencia y respecto a problemas del local. Respecto a lo que me preguntaba usted a nivel de negocio, pues mire, le le tengo que decir de una forma u otra que evidentemente los precios depende de los precios de las consumiciones. Normalmente la tarde es mucho más barata que la noche a nivel de copas, porque evidentemente hay menos costes.
Claro. Pues señor Fernando Martínez, secretario general de FECALÓN, oye, muchísimas gracias por habernos hecho una fotografía aquí de esta tendencia ya consolidada del tardeo. Muy amable.
Como siempre, gracias a vosotros.
És un què, ja ve. Jo, la veritat és que el tardeo, és veritat que possiblement amb l'edat, allò de que arriba a les dues de la matinada, ja està, és que tens ganes de ficar-te al llit, bàsicament, i a la una també. Possiblement, a mi ja em va bé, això del tardeo. Oye, mira, si estás harta de pasar hambre, si no quieres dejar de comer chocolate, si no quieres saturar tu cuerpo de batidos, sigue los consejos que nos va a dar ahora mismo Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3 de Clinitec, para adelgazar y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Oye, que son infalibles y verás cómo la báscula te sonríe en un plis-plas. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Sí, con el plan 1-2-3 vamos a conseguir adelgazar. Y además es que te lo garantizo, ¿eh? Inicia ya hoy mismo tu plan de 3 semanas, que es drenante, te deshinchas, adelgazas y vas a controlar los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Todo son ventajas, las rodillas, la movilidad, el cansancio desaparece porque bajamos de peso y vamos a olvidarnos del efecto rebote. Perderás más de 4 kilos, bajarás más de 3 centímetros de volumen en solo 3 semanas, Cruz.
En solo 3 semanas. El plan 1-2-3 te permite seguir comiendo más saludable y adelgazar rápidamente. Y es que además es facilísimo, con ingredientes naturales, con registro sanitario, es económico y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres y para todas las edades. Y en solo 3 semanas adelgazas de 4 a 7 kilos. Enriqueta, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen y nos olvidamos de la retención de líquidos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Vamos a decirle adiós a la grasa localizada porque la eliminamos, son saciantes y el resultado en esas 3 semanas en tu báscula de 4 a 7 kilos menos. Y si quieres empezar mañana mismo el plan 1-2-3, ¿qué has de hacer? Marcar el teléfono, que es fácil como el plan, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y oye, para empezar ya a adelgazar, Enriqueta, ¿qué oferta vamos a hacer a hoy en día a los oyentes de COPE Cataluña?
Pues mira, para los oyentes de COPE, gran promoción, Cruz. Vamos a regalar las 3 infusiones del plan 1-2-3. La detox, más la drena, más la lipo. Nos van a ayudar a mejorar las defensas y a dejar un vientre más plano. Pero, Cruz, vamos a regalar también el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado para destruir esa grasa que puede estar ahí localizada en barriguita, michelines y muslos. Gran promoción gratis que te llega, sí, con tu plan 1-2-3, llamándome ahora mismo. 650-51-52-53.
Y adelgaza más de 4 kilos en solo 3 semanas, seguro y de forma duradera con el plan 1-2-3. El teléfono, facilísimo. 650-51-52-53. Y Enriqueta, que es que vamos a adelgazar de una vez por todas.
Claro que sí, y sin pasar hambre, ¿eh? Con el plan 1-2-3, porque repetimos que no son batidos y vas a conseguir tu deseo, perder en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets molt grans. Adéu, adéu.
Molt bé, va, que de seguida en parlarem i en parlarem de curiositats. Parlarem d'un terme, el primer que va utilitzar la paraula escaparate en castellà. Aparador, escaparate. Sabeu qui va ser el primer? Cervantes. De seguida en parlem aquí.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y, además, te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cómo? que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aquest home té terabytes, i crec que no m'equivoco quan dic terabytes, de textos, que ja veieu, el text el, que ocupa molt poc. Vull dir, en qüestions de memòria d'un ordinador, un text no ocupa gaire cosa. No és una foto ben feta, pot, són 16 megas o fins i tot més, no?, en funció de com sigui la foto de qualitat. Però un text, per moltes paraules que tingui, si heu d'ocupar 16 megas, hi ha tela. Doncs aquest home té terabytes de curiositats escrites. És d'Alfred López. Imagineu tot el que hi ha allà en qüestions d'espai. Alfred López, divulgador científic, autor de la saga de libros Ya está listo que todo lo sabe. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido amigo.
Terabytes, exagerado.
Sí. Tengo un disco duro donde tengo almacenado, sí, tengo muchísimas curiosidades escritas o recopiladas y sin profundizar, etcétera. Pero sí, tengo.
En un terabyte cabe mucho, ¿eh?
Sí,
escrito.
Cabe mucho texto.
¿Eh?
Tengo muchísimo.
No diré infinito, pero mucho texto.
Cuenta que, por ejemplo, llevo desde 18 años, en enero se cumplirán 19 años, publicando diariamente en curiosidades en 20 minutos, en mi blog de 20 minutos. Luego he tenido curiosidades, las que escribía para Yahoo, las que explico aquí, las que hago en otra...
La de los libros. Que algunas que se me dan aquí están en los libros,
esto,
sí.
Pero que están reescrito. Todo lo que de esto está reescrito. Claro, todo...
¿Y lo guardas todo?
Todo está guardado y bueno... Y por eso tú, cuando de vez en cuando me mandas un mensaje, me dices, oye, si te encuentro en un renuncio. Si no me acuerdo, lo busco ràpidament.
És que això em passa a vegades. Estic, jo que sé, sopant amb la família o menjant i ve algun dubte d'aquests. I digo, tranquilos, que... Tengo un colega que se llama Alfred López que lo sabe todo. Y ostras, Alfred López, us podeu... I que des que surt el doble xec blau que ha llegit el missatge fins que em dona una resposta passa molt poc. Vull dir, és una màquina no ha de respondre, eh? Bueno, vamos a por las de hoy, Alfred.
Sí, vamos.
Pues vamos a empezar por l'origen d'un terme. Aparador. Aparador en català, escaparate en castellano. Sí. Pero, ¿cuál es el origen del término escaparate?
Pues bien, el término escaparate, como bien sabéis, se refiere a un lugar donde se exhibe mercancías, generalmente en la parte frontal de las tiendas para atraer a los clientes. Pues bien, originalmente la palabra designaba un armario donde se guardaban objetos delicados o valiosos que estaban ubicados en la cocina, en una alacena o en una sala.
Anda.
Eso era el escaparate.
Un armario.
Sí, un armadito donde se guardaban los objetos delicados o valiosos, ¿no? Y proviene del neerlandés, además, el término escaparate. Schaplade, no me sale a mí en neerlandés,
sí, bueno,
significa armario. Y la primera mención escrita en castellano con el término escaparate aparece en una obra póstuma de Miguel de Cervantes, que se publicó tras su fallecimiento, que en 1617, que eran Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Y en esta obra Cervantes usa el término escaparate en un sentido metafórico. El vocablo fue incluido además en el Diccionario de Autoridades de 1732 con la definición de mueble similar a una alacena o armario utilizado para guardar objetos delicados, especialmente en las salas de las mujeres de la época.
Pues eso es un escaparate. Hasta que ha llegado a nuestros días, que un escaparate, sí, pues eso, que tiene una tienda, básicamente, sí, para mostrar todos sus productos.
Mostraban todos los que tenías, esas cosas de valor que se tenía guardado en esa alacena, en ese armario, en una tienda. El concepto de tienda moderna, pues se colocaba hacia el exterior para que la gente supiese qué era lo que podía encontrar en aquel lugar.
Pues fíjate, ahí estamos. Vamos a por más términos. El origen del término enfurruñado.
Enfurruñado, sí. Se utiliza para describir a alguien que está enfadado, malhumorado, a menudo quejándose o protestando, ¿no? Este siempre está enfurruñado.
Me di cuenta de cómo cambia el lenguaje, porque hoy en día, es verdad, sabemos el significado de la palabra enfurruñado, no nos suena extraño, pero no se suele usar, es una cosa...
Ah, pues yo lo utilizo bastante.
¿Estás enfurruñado?
Sí. Sí, yo digo, me he enfurruñado, estoy enfurruñado, está enfurruñado.
¿En serio? Sí, es muy así, ¿no? Tiene un puntito de snob, ¿no?
Yo soy muy
viejuno.
Muy boomer.
No, pero tú sí, porque te dedicas a esto y este término de terminologías las tienes muy frescas en tu cabeza porque te dedicas.
Sí, no, pero en el lenguaje coloquial ya no se utiliza.
Enfurruñado es muy raro. Enfadado, cabreado, yo qué sé.
Pues mira, según la RAE, enfurruñarse significa simplemente enfadarse, aunque también se refiere al cielo cuando se encapota. Cuando el cielo está encapotado, está enfurruñado.
Esto no lo sabía.
Así que ya lo podéis utilizar con esa nueva acepción que incorporo a vuestro lenguaje, así que ya sabéis, ¿no? Antiguamente se creía que enfurruñarse provenía del latín exasperari, según el diccionario de autoridades de 1732, donde se describía como ponerse colérico y enojado. Pero sin embargo, esta etimología fue posteriormente descartada y los estudiosos sugieren que el término probablemente provenga del francés enfrogner, que era una alteración de Freudne, que significa cara de mal humor.
Enfurruñado. Y el cielo también está encapotado y enfurruñado.
El cielo está enfurruñado. ¿Quién lo desenfurruñará? El desenfurruñador que lo desenfurruñe. Buen desenfurruñador será.
Muy bien, Alfred. Y para acabar, vamos a por otro origen de un término. El término barbitúrico.
Esto sí que es viejuno, ¿eh? Eso ya no se utiliza, ¿eh?
Sí, pero es conocido. Digo, un barbitúrico, más o menos la gente, lo tenemos claro, más o menos tenemos una idea de lo que puede ser un barbitúrico, ¿no? Pero es verdad que en un lenguaje coloquial normal, cuando tú hablas, no utilizas palabras, me han recetado un barbitúrico. Es un cultismo casi.
Es un cultismo, sí. Y además ya viejuno, ¿no? Ya es de esas palabras que ya van hacia la desaparición, a no ser que se utilicen en literatura, como ya a veces hemos comentado aquí, ¿no? Que esas palabras que quedan en desuso no desaparecen del diccionario porque aún sigue, sobre todo, utilizándose
en algún momento, de alguna manera.
En alguna serie de estas de épocas, por ejemplo, que dan en la primera, que dan series de época y de tal, que entonces se utilizaba este lenguaje. Pues bien, el término barbitúrico se refiere a un tipo de sedante o hipnótico, y aunque hoy en día su uso, como te he dicho, está en prácticamente en desuso, tiene un origen etimológico bastante interesante y algo controvertido. Mira, la RAE indica que proviene del francés barbituric, derivado del alemán barbitursaure.
Bueno, ¿no? Nuestro alemán no es del... No. Os pedimos disculpas.
Barbitursaure. Barbitursaure, ¿eh? Sin embargo, existen varias teorías sobre cómo se acuñó el término, ya que una de las más difundidas indica que fue el químico Adolf von Baeyer,
Baeyer.
Que lo nombró así en honor a Santa Bárbara, ya que supuestamente sintetizó por primera vez el 4 de diciembre, día de esa santa, ¿no?
De Santa Bárbara, sintetizó sí.
Químicamente el producto que luego, el sedante que se utilizaba como barbitúrico, ¿no? Y en honor a Santa Bárbara, por eso. Sin embargo, otros datos señalan que el descubrimiento se realizó el 27 de noviembre de 1864 y no el 4 de diciembre del 63 como se indicaba de Santa Bárbara, ¿eh? Lo que cuestiona esta explicación. También se especula que podría haber sido en honor a una camarera llamada Bárbara que colaboró en las investigaciones de Adolf von Baeyer donando orina para las pruebas.
Caray, bueno.
Mira, si hay
qué manera de... No, es que yo di orina y me lo han dedicado el barbitúrico.
E incluso puede hacer referencia...
Casi me lo explicaron.
Muchos... muchas investigaciones científicas se hacen a través de la orina y...
Sí, claro, y de la sangre.
Probando una cosa, luego a través de la orina voy a sintetizar si funciona o no funciona.
Ajá.
También dicen que puede hacer referencia a la Usnea barbata, que es un líquen del cual se extraía el ácido malónico. y también se menciona a Bárbara Bonsilli, una alquimista del siglo XV, como posible inspiración en Adolf von Baeyer para nombrar a barbitúrico. Bueno, barbitúrgen.
Bueno, parece ser que nuestro amigo Adolf se lo llevó a la tumba el por qué lo llamó barbitúrico.
Sí.
Igual, después de haberse tomado dos o tres barbitúricos con soda, dijo, bueno, pues vamos a llamarlo barbitúrico.
Esto es una barbaridad.
Esto es una barbaridad.
Barbaridad.
Qué barbaridad.
Qué bárbaro soy.
O sea que, pero bueno, son aquestes tres possibles orígens d'aquesta paraula. No,
y hay más. Lo que pasa es que yo traigo los que más
credibilidad pueden tener, ¿no?
Apoyan.
Sí. Vale. Pues Alfred López, muchísimas gracias, como siempre.
Un placer.